los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM en la zona metropolitana. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartir en este horario una selección de los temas que nos parecen más importantes en la muy amplia agenda informativa social, política y económica. Vamos a estar hablando de varios asuntos en esta tarde, dando un repaso por lo que se sabe hasta ahora de algunos de los casos de desapariciones masivas acá en Jalisco, en concreto, lo que se ha reportado en las últimas horas sobre el caso de los 3 estudiantes de cine desaparecidos en Tonalá, pero también sobre el caso de los italianos desaparecidos al sur de la entidad. También hay nuevos reportes que dan cuenta de cómo se ha agravado la guerra en este país, reportes que vienen desde el exterior. El Índice de la Paz señala que, pues, en su reciente informe, que la situación de la guerra, la violencia en el país se ha agravado, no solo en lo que tiene que ver, digamos, de violencia contra el crimen organizado, sino violencia generalizada en el país. Ya se hablan de un todos contra todos en este país. También a propósito de la guerra, vamos a compartir algunos datos que trae el diario El Informador hoy sobre aquel famoso operativo Jalisco, la Operación Jalisco, que se activó después de los bloqueos de mayo del año 2015. Básicamente los resultados son pésimos, no sirvió para nada. Este otro de los grandes operativos de Enrique Peña Nieto. También un repaso por la situación de despojos de territorios. Después un repaso por lo que son las reacciones a esta terrible decisión que tomó ayer el Tribunal Electoral de incluir a Jaime Rodríguez. Finalmente va a aparecer en la boleta como aspirante independiente a la presidencia del país. Hay varias reacciones. Por supuesto, hay una indignación, me parece que generalizada, en redes sociales. Y hacia el final del espacio vamos a tener un enlace con nuestro amigo Pedro Rojas, corresponsal de Univisión. Y esto para que nos cuente cómo está la situación en la frontera de México con Estados Unidos, con la llegada de miles de elementos de la Guardia Nacional obedeciendo la orden de Donald Trump de militarizar la frontera con México. Hay muchísimas informaciones. Antes agradecemos a Fabián Cázares, que nos apoya en la producción del espacio. También saludos a Alejandro Coronado. Y saludo con mucho gusto en el micrófono a mi compañero Rubén Martín.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Efectivamente vamos a compartirle estas notas que acaba de enumerar Jesús. Y bueno, solamente sobre este asunto de El Bronco, es otra rayita más al tigre, y se le va a añadir otra rayita porque seguramente otro candidato independiente que hizo trampa, que hizo fraude, que metió firmas ilegales, bueno, les vale madre a las autoridades electorales, solamente confirman la ineficacia para quien trabaja en esas autoridades electorales. Gastamos miles de millones de pesos en mantener el sistema electoral más caro de todo el mundo, con este cinismo de la clase política mexicana. Y justamente lo que demuestran es que no importa si hiciste fraude incluso antes de entrar a las mismas elecciones. Se hizo fraude al recabar las firmas. Absolutamente les valió madre eso a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anoche, y decidieron que El Bronco, este tipo impresentable, más de 30 años de militancia del PRI, ahora se presenta como independiente. Él va a estar en la boleta, con seguridad también otro candidato que se presenta como independiente, pero que viene de lo más rancio de lo más conservador de las fuerzas del PRD, Armando Ríos Peter, también seguramente estará en la boleta, y como sabe, Margarita Zavala. También se documentó que hicieron trampa. Más adelante vamos a darle el recuento de los cientos de firmas falsas que estos tres aspirantes a la presidencia de la República, supuestamente independientes, pero todos viniendo de los partidos tradicionales, de la partidocracia tradicional, metieron entre todos millones de firmas falsas y aún así van a estar en la boleta. Obviamente desde ayer, por eso en algún sentido fue tendencia en algunas redes sociales, María de Jesús Patricio, se hacía el contraste de que el esfuerzo organizativo, político, desplegado por los auxiliares de quienes respaldaron esta iniciativa lanzada por el Congreso Nacional Indígena para crear un Consejo Indígena de Gobierno y presentar a María de Jesús Patricio como vocera de este gobierno colectivo, bueno, no recabó todas las firmas, pero se destaca el contraste de que, aún no recabando todas las firmas, lo que sí hizo es todas las firmas que recabó fueron absolutamente, o la gran mayoría, fueron legales. Vamos a los detalles. El secretario general de Gobierno, Roberto López Lara, aseguró que hay líneas de investigación sustanciales sobre el caso de los tres estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales desaparecidos desde el pasado 19 de marzo. Estamos compartiendo una nota de nuestro compañero Henry Saldaña y ahí nos cuenta que, si bien no dio detalles de estos avances, López Lara aseguró que sí hay líneas de investigación sustanciales para tratar de develar la desaparición de Salomón, Daniel y Marcos Ábalos. Comentó que las pesquisas que ha realizado la Fiscalía General del Estado, en donde se han permitido obtener datos importantes sobre las líneas de investigación, en donde se han entablado comunicación con autoridades de Nayarit y de Baja California Sur, esto porque dos de estos estudiantes provienen de estas entidades, con la finalidad de coordinar los trabajos. Sin embargo, se negó a detallar incluso la investigación que se realiza a la tía de uno de los jóvenes, a quien se le interpuso una orden de aprehensión por el delito de lenocinio, pese a contar con un amparo.
Bueno, y también le preguntaron los reporteros al secretario de Gobierno sobre el ultimátum, que se ha interpretado así, que dio Aristóteles Sandoval a las autoridades de la Fiscalía para que den resultados en 2 semanas sobre las investigaciones de esta desaparición. López Lara pidió a la ciudadanía confianza sobre el trabajo que lleva a cabo la dependencia encargada de la seguridad y anunció, por cierto, que este 12 de abril, el pasado mañana, ya estarán dando a conocer el nombre de la o el titular de la Fiscalía Especializada en la Búsqueda de Desaparecidos.
Ayer esta comisión o instancia social de participación que está revisando los currículums ya entregó un dictamen, una terna al gobernador Aristóteles Sandoval Díaz y al fiscal general Raúl Sánchez para que ellos elijan. Puede ser hasta el jueves, pero igual y hay una sorpresa y puede ser antes en el que se dé a conocer el nombre de quien va a encabezar esta fiscalía. Bueno, sobre este caso de los estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, hay un giro un poco peculiar porque una de las tías, en concreto de Salomón, ella fue la primera familiar de estos tres que dio información sobre la desaparición. Desde un principio, esto, hay que remarcarlo, de acuerdo a las autoridades, presentó ciertas declaraciones contradictorias, de tal manera que fue la semana pasada cuando fue detenida, fue citada a declarar, ahí fue detenida, pero ya la información reciente, estamos compartiendo una nota del Diario Informador, ya le dictaron una prisión preventiva por 6 meses. Luego de la audiencia llevada a cabo ayer lunes, Edna N., tía de uno de los tres estudiantes desaparecidos, fue vinculada a proceso por el delito de lenocinio. Según el abogado del caso, Víctor González, a la mujer se le dictaron 6 meses de prisión preventiva como medida cautelar. El abogado señaló también que hasta ahora no existe algún dato de prueba que pueda ligarse al caso de la desaparición de los tres jóvenes.
Bueno, el otro caso también de desaparición masiva que está pendiente es el de los 3 ciudadanos italianos desaparecidos al sur de la entidad, en Tecalitlán. También ayer habló Roberto López Lara sobre este caso y dijo que ya hay órdenes de aprehensión. Lo citamos y estamos trabajando en ese asunto también. Están unas órdenes de aprehensión por cumplimentarse. El secretario no precisó cuántas órdenes son las que se otorgaron, solo anticipó que es posible que se complementen en otras entidades. Estamos en colaboración con otros estados para el cumplimiento de esas órdenes de aprehensión para que nos dé un presunto responsable.
El pasado 16 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Washington, dictó medidas cautelares por la desaparición de estos 3 ciudadanos italianos que, como usted recordará, fueron desaparecidos o se les vio por última vez en Tecalitlán el pasado 31 de enero. En estas medidas cautelares de la Comisión Interamericana las dictó, pues al analizar el asunto determinaron que reunían los requisitos de gravedad y urgencia. Así, solicitaron al Gobierno de México adoptar las medidas para determinar la situación y paradero de las víctimas a fin de proteger sus derechos a la vida e integridad personal.
Además, la Comisión Interamericana pidió informar sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que derivaron en la adopción de la medida cautelar. Dio la Comisión Interamericana en aquel momento 15 días a partir de la emisión del documento para responder, plazo que venció el 31 de marzo, recuerda esa nota del Informador, y esto lo recuerda Francesco Russo, que es uno de los hijos de Rafael Russo, uno de los desaparecidos, y él pregunta por qué México aún no responde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de los 3 italianos.
Hace 10 días que se debió haber conocido esa respuesta. Me llama la atención cuando la Comisión Interamericana dicta estas medidas cautelares, dice que se reunían los requisitos de gravedad y urgencia. Bueno, yo creo que cualquier caso de desaparecidos reúne estos requisitos de gravedad y urgencia porque está en riesgo su derecho a la vida y la integridad personal. nacional. El asunto es que el gobierno de Jalisco está respondiendo mediáticamente a estos temas y tengo la sospecha, y más que la sospecha, también hemos tenido testimonios de familiares que buscan desaparecidos, que no están buscando a todos, que están buscando a esos porque hay una presión, no solo de las familias, sino presión en el caso de Italia, de gobiernos y medios internacionales, en el caso también de los estudiantes. De alguna manera se podríamos decir acaparó la atención, pero no hay que olvidar que en Jalisco son más de 3.500 desaparecidos, más de 35.000 desaparecidos en todo el país. Todos son, reúnen estos requisitos de gravedad y urgencia según los criterios de la Comisión Interamericana. Lamentablemente no están siendo todos buscados. Y no solo eso, ayer lo platicábamos, Jesús, en algunos casos todavía los funcionarios de la Fiscalía intentan engañar a los familiares tratando de hacer creer que les entregan restos de sus familiares cuando en realidad no es así. Están tratando de lavarse las manos, de cerrar los casos sin llegar a una conclusión certera, verídica, confiable y sobre todo digna para los familiares. Lamentable todavía cómo está actuando este gobierno en estos casos.
Y eso a pesar de que ya está en vigor la famosa ley contra la desaparición forzada, que por cierto hay que recordar acá en el caso de Jalisco, aterrizando ese nuevo marco legal, está pendiente la designación del fiscal. Bien comentabas hace rato, Rubén, sobre la terna que hay con los candidatos para presidir la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas. Hay una nota que trae El Informador con declaraciones del fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro, y él dice que aunque empezaron 17 candidatos en este proceso de selección, actualmente son solo 6 los aspirantes a esta Fiscalía Especializada. Explica Dante Haro, dice, tuvieron un examen de casos prácticos la semana pasada, luego tuvieron entrevistas jueves y viernes, y ahora están a partir de las 3 de la tarde, esto fue ayer, que se reunió el Comité de Participación Social para revisar los puntajes y evaluaciones para poder elaborar el dictamen. Los exámenes que les aplicaron se entregarán en sobres cerrados y se revisarán frente a los integrantes de este comité, integrado por representantes de organizaciones civiles, Fiscalía y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Dante Haro espera que el listado de participantes con sus puntajes se haga público, él decía que ayer o el día de hoy, para después entregarlo al gobernador y al fiscal.
César Pérez de CEPAD, ayer conversamos con él, y él comentó que ya está el dictamen, ya se entregó a Fiscalía y a la Oficialía de Partes o al despacho del gobernador, pero no podían hablar sobre cómo ocurrió todo el proceso hasta que el gobernador del estado, ese fue el acuerdo de este comité de participación, hasta que el gobernador del estado se diera por enterado de que ya recibió este dictamen. Probablemente en el transcurso del día tengamos información al respecto. Vamos a esta información que tiene que ver con los aspectos de la guerra en México. Hay un Instituto para la Economía y la Paz que presenta un índice de paz, y ahí resulta que México cayó 11% en el índice de paz, y no solo es crimen organizado, también es en casa, un todos contra todos. Estamos citando el titular de la nota que aparece en el portal, sin embargo, y dice que la paz en México se deterioró 11% en 2017 de acuerdo al índice de paz presentado por el Instituto para la Economía y la Paz. Es el segundo año consecutivo en que retrocede. El índice de paz es un estudio que realiza este instituto desde hace 11 años para analizar el nivel de paz con base a 5 indicadores. 1. Tasa de homicidios. 2. Delitos con violencia. 3. Cárcel sin sentencia, y el siguiente crimen es de la delincuencia organizada.
Habló Carlos Juárez, que es el presidente de este Instituto para la Economía y la Paz, y él dice que el aumento de la violencia no solo se debe al crimen organizado, sino a la delincuencia común y a la violencia interpersonal, que también han crecido. La violencia doméstica, por ejemplo, aumentó 32%, dice, no es solo la violencia criminal de la delincuencia organizada en las calles, está en las casas, la violencia está extendida a las dinámicas interpersonales. Esto nos habla de un deterioro mucho más amplio, hablamos de una cultura y relaciones interpersonales más violentas. Necesitamos mirar esta problemática desde una, dice, espectro más estructural.
Y bueno, evidentemente este deterioro en supuesto índice de paz tiene que ver con el aumento tan significativo, el récord de homicidios dolosos que tuvimos el año pasado, que fueron de al menos 29.000 víctimas, es decir, 24 muertes por cada 100.000 habitantes, que es una tasa similar a la que tiene Colombia, y fíjese usted, es el doble de la que tiene una nación que en algún momento fue referente internacional por un conflicto interno, que es Uganda. También señaló que la impunidad es una de las principales causas en los altos niveles de violencia. La percepción ciudadana de impunidad se ha triplicado durante los últimos 5 años, pues el número de mexicanos que considera que la impunidad es el problema más preocupante pasó de 7% en el año 2012 a 20% en el año pasado, 2017.
Bien, hacemos una pausa y continuamos con más información en Cosa Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Antes de presentarle más información, le vamos a hacer la invitación de cada tarde para que participe con nosotros en este ejercicio de periodismo, un intento de periodismo crítico independiente que tratamos de hacer aquí en Cosa Pública 2.0. Y para eso la invitación a que se ponga en contacto con nosotros, a que forme parte de este ejercicio periodístico con sus comentarios, críticas, o también ahora con la posibilidad de usted compartir información, links, notas, detalles que usted mismo tenga a través de nuestras redes sociales. Puede hacerlo en las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, y también, por supuesto, en la línea telefónica, el número telefónico conocido de la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803. Vamos a más información que tiene que ver con asuntos de guerra. Antes de entrar en los resultados de la Operación Jalisco, ¿hay algo en San Luis Potosí, Jesús?
Sí, son reportes de situaciones bastante graves que siguen produciéndose en este marco de militarización del país. Son dos casos gravísimos. Por una parte, vamos a compartir la información, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está denunciando que una mujer fue detenida por militares en la ciudad de San Luis Potosí, en esa entidad, y fue retenida de manera ilegal en instalaciones castrenses, donde soldados tocaron sus partes íntimas, la obligaron a practicarle sexo oral y la golpearon. En total, dice que 14 militares, 14 elementos del ejército y de la Policía Federal violaron y torturaron a esta mujer allá en San Luis Potosí. Junto con esa misma información, es una que trae el portal de Sin Embargo, viene también una declaración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acá en México, que pide al gobierno continuar con las investigaciones de la masacre que ocurrió en Nuevo Laredo la noche del pasado 24 a 25 de marzo. Recordará usted ese caso, la familia que viajaba en una camioneta y fue masacrada desde un helicóptero de la Secretaría de la Marina. Murió la mamá y dos niñas. El esposo sobrevivió y está gravemente herido junto con una sobrina. Pide entonces la ONU que no quede en impunidad y le exige a la Procuraduría General de la República avances en la investigación de este caso.
Bueno, ahora vamos ahora sí a detallarle esta nota que aparece en el diario Informador, y es un balance del operativo Jalisco. Como bien recordabas, Jesús, este operativo Jalisco se supone que es un operativo de seguridad, digo se supone porque ahorita vamos a entrar en los detalles, de las fuerzas federales con fuerzas estatales y municipales para tratar de detener la violencia. Es importante este tema porque todo el tiempo nos machacan que estamos en una situación de violencia generalizada, una supuesta guerra de los buenos, que serían en este caso el Estado y las Fuerzas Armadas, contra los malos, el crimen organizado. Por supuesto que no es así. El asunto es que no hay coordinación real. Esto lo han confirmado en muchas ocasiones cuando hay operativos, por ejemplo, de la Marina o del Ejército, en lo que no se toma parte a la Policía Estatal porque no se confía en ellos. O incluso la Marina, que no entera a la Secretaría de la Defensa Nacional porque tampoco confía en ellos. Pero no es que confiemos en la Marina. En la Marina ya sabemos que también hay operativos ilegales de la Marina, violaciones graves a las garantías individuales, incluso desapariciones. Bueno, esta breve introducción para presentarle los resultados de la Operación Jalisco que hace el Informador en su edición de este día, y señalan que a finales de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto anunció el arranque de una estrategia federal. La meta: regresar la tranquilidad a los habitantes de 4 entidades detectadas como focos rojos en materia de seguridad, principalmente por las ejecuciones registradas. Así, Jalisco fue integrado al programa de forma sorpresiva junto con Tamaulipas, con Michoacán y con Guerrero, que estaban en la agenda nacional en el aumento en hechos violentos.
Y eso fue a finales del 2014. Cuenta que 3 años después se exhibe la intervención del gobierno federal, porque no solo se incrementaron los homicidios dolosos, 45% se incrementaron en ese periodo en esos 4 entidades, incluyendo Jalisco, sino que además las cifras oficiales de aseguramientos o decomisos de drogas y decomisos de armas que registran el ejército, la PGR y la Policía Federal van a la baja, según las respuestas obtenidas a través de la Ley de Transparencia.
Ponen, por ejemplo, que en 2010 y hasta el cierre de 2017, la Procuraduría General de la República contabilizó 4,544 armas de fuego largas, cortas y no especificadas aseguradas en Jalisco, y de ese total únicamente 46 fueron retiradas de las calles durante los últimos 2 años. Es impresionante el dato. O sea, en total incluso, otra vez, insisto, nos machacan que el Estado está en guerra contra las bandas del crimen organizado, y tener a todos estos cantidad de miles de fuerzas federales y estatales en las calles para únicamente haber recuperado 4,500 armas. O sea, ¿cuántas miles de armas no hay en el Estado? Si nos damos cuenta que, por ejemplo, el año pasado fueron asesinadas cerca de 1,300 personas, y el índice de violencia en lo que va de este año se está incrementando de manera incluso más notable. Esa reducción no está solo en Jalisco. En otra arista general de las 17,881 armas de fuego aseguradas en las 4 entidades seleccionadas como focos rojos entre 2010 y 2017, solamente 568 fueron retiradas el año pasado, lo que significa solo el 3% de este total. Hubo estados como Michoacán que el año pasado no registraron un solo aseguramiento, según las cifras concedidas por la PGR.
Y bueno, en lo que no bajó, cuenta bien, fue la incidencia de los homicidios dolosos en estas 4 entidades, porque pasaron de 3,953 homicidios en el año 2015 a 5,769 carpetas de investigación en el año 2017. De hecho, pueden ser más los homicidios, las carpetas pueden incluir varios casos. Y pues, mientras tanto, el ejército mexicano dice apenas reporta 6,400 detenciones desde que arrancó esta estrategia en las 4 entidades.
Habló el gobernador Aristóteles Sandoval y él reconoció en noviembre de 2014 que la evolución del cártel Jalisco Nueva Generación era causa de un foco rojo. 6 meses después de hacer esa declaración, el primero de mayo de 2015, seguramente usted lo recordará, ese grupo delictivo derribó un helicóptero de la Marina precisamente cuando iniciaba la llamada Operación Jalisco, causando además una treintena de bloqueos carreteros en toda la entidad. De hecho, fueron más, unas notas posteriores, se habló de incluso de más de 100 bloqueos, no solo en Jalisco, sino en distintos estados del occidente del país, incluso Guanajuato, Nayarit, me parece que también en Michoacán ocurrieron algunos, y eso de alguna manera era una demostración de fuerza, del nivel de fuerza, no solo de despliegue en número de elementos, sino de armamento que tenía y que tiene seguramente el cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, el gobernador de Jalisco declaró eso en 2014, pero hay que recordar que hace 15 días volvió a insistir que la situación estaba mal y se iba a poner peor en esta situación de violencia. Bueno, está tan grave el asunto, pero ¿qué hace Aristóteles Sandoval? Entretenerse en frivolidades. Bueno, ayer le dieron, y coincido con nuestro compañero Omar Cruz, en un tuit que publica en su cuenta personal, que dice que casi se le hizo como evento de Estado para recibir a la Copa del Mundo. Así como usted lo escucha, gastó recursos, gastó tiempo Aristóteles Sandoval para ir al aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara, porque ahí llegó el avión en el que venía la Copa del Mundo, no sé dónde demonios, tampoco no sé a dónde demonios iba. El asunto es que ¿por qué entretenerse tiempo en recibir una Copa del Mundo como si no hubiera asuntos tan relevantes que resolver? ¿Por qué entretenerse en otras banalidades y trivialidades, frivolidades, como hacer como huésped distinguido al robot Sofía de la inteligencia artificial? Dígame usted si esas son prioridades en el Estado cuando hay todos estos casos de desaparecidos. El de Aristóteles Sandoval, no tengo la menor duda, es un gobierno de frivolidades. Se entretiene más en recibir al Canelo o platicar con Julián Álvarez que estar con los familiares de los desaparecidos. Ha gastado más tiempo en los partidos de béisbol de los Charros de Jalisco que en atender a las familiares de los desaparecidos, o en asuntos tan graves como pudieran ser a las decenas de comunidades que en total son cientos de miles de jaliscienses que están en una situación de contaminación, provocación de enfermedades a partir de la contaminación y devastación ambiental. Bueno, en eso se entretiene Aristóteles Sandoval, y él dice que es un gobierno que se preocupa por la gente.
Y por cierto, Rubén, de atender también los casos de miles de campesinos que están siendo despojados de sus tierras. El caso más concreto y más cercano puede ser el del ejido El Zapote, acá cercano a la ciudad de Guadalajara. Y esto porque ayer, justo cuando ocurría que llegaba como un evento de Estado la Copa del Mundo al aeropuerto, los ejidatarios del Zapote estaban esperando ahí al gobernador Aristóteles Sandoval, estaban protestando, exigiendo justicia, exigiendo que les paguen lo justo por las tierras que les quitaron hace más de 40 años. ¿Y qué hizo el gobernador? Salió por una puerta trasera y esquivó, digamos, a este plantón. Que, por cierto, ahora los ejidatarios del Zapote trasladaron su protesta hasta el Palacio de Gobierno. Ahora es en Palacio de Gobierno donde se manifiestan hoy ejidatarios del Zapote. Cuenta esta nota de Notisistema con la novedad de que es por invitación del secretario general de Gobierno, señaló Nicolás Vega, que es uno de los líderes de estos ejidatarios, quien advierte que en las 51 hectáreas de terreno, que es el terreno más recientemente que se les intenta despojar, ya se empieza a ver movimiento de camiones y retroexcavadoras. No nos dio la hora, pero nosotros decidimos venirnos desde ahorita con la gente y pancartas porque vemos que ya se están preparando para meter material, ya tienen camiones ahí. Esto es un despojo, esto es un robo, es lo que dijo Nicolás Vega a propósito entonces de que ya por parte del Grupo Aeroportuario del Pacífico entonces estarían metiendo maquinaria con la anuencia obviamente de las autoridades.
Y en la protesta que llevaron a cabo esta mañana un grupo de ejidatarios del Zapote en Palacio de Gobierno, esperaban ser recibidos por el secretario general de Gobierno Roberto López Lara y tampoco los recibió. Pues esas son las prioridades de estos gobernantes. Le dedican más tiempo a un robot de inteligencia artificial, a un maldito trofeo que es la Copa del Mundo, en lugar de realmente atender las necesidades de las personas para las que supuestamente gobiernan. Gobierno de trivialidades, eso es lo que tenemos ahora. Y bueno, vamos a este asunto tan importante. Es una nota de Violeta Meléndez que aparece en el diario NTR, y ella nos cuenta que se está ocultando el proyecto de geotermia en la primavera, pese a tratarse de información que incluso las autoridades ambientales de Jalisco esperan que se les entregue para abordar en conjunto. La Comisión Federal de Electricidad reservó por 5 años el cronograma de actividades que tiene contemplado para la explotación geotérmica en Cerritos Colorados, esto en un polígono que está ubicado dentro del Bosque de la Primavera.
Esta información la obtuvo Violeta Meléndez según el resolutivo de una solicitud de transparencia que fue entregada al diario NTR. Dice que las fechas en las cuales la comisión prevé llevar a cabo los trabajos de generación de energía eléctrica a través de esta caldera volcánica del bosque constituye información confidencial porque fue clasificada como tal por el Comité de Transparencia Interno el 16 de febrero por un periodo de 5 años a partir de ese momento.
Por lo que respecta a esta información, dice, esta resolución se hace de su conocimiento que se encuentra clasificada como información reservada y confidencial. Se lee en esa respuesta y revista información de carácter industrial o comercial que atañe a la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias de generación.
O sea, llama la atención, ¿no? La información de carácter industrial o comercial. También dice que la difusión del cronograma de actividades podría colocar a la Comisión Federal de Electricidad en una situación de desventaja competitiva y económica frente a terceros en el mercado del sector energético, y ya que contiene elementos sustanciales que fungen como rangos indispensables para el proyecto de explotación geotérmica en Cerritos Colorados, cuya difusión implicaría dar a conocer a los terceros competidores de la comisión qué clase de consumos de insumos requiere para la obtención del precio competitivo, es decir, de la electricidad.
El proyecto, cuyas fechas de ejecución se niega a transparentar, corresponde a uno de los más cuestionados por parte de académicos, científicos, asociaciones civiles integrantes del organismo público descentralizado La Primavera, ya que pretenden generar 25 megawatts de electricidad para el abasto de una fracción de la zona metropolitana de Guadalajara a través de los vapores internos de una de las zonas núcleo del bosque, altamente presionado por actividades humanas como la urbanización, incendios, invasiones, descargas de residuos, entre otras.
Ahí hace un recuento. Según la CFE, pues tiene una serie de autorizaciones ya otorgadas para llevar a cabo este proyecto, como la autorización en materia de impacto ambiental, entre otras, pero cuenta bien la nota que las autorizaciones que hasta ahora la comisión no tiene otorgadas son las del cambio de uso de suelo para la central de generación ni la línea de transmisión hacia la ciudad, y señala a través de Transparencia que estos dos, dice, se encuentran pendientes de gestión. Eso es lo que tiene entonces frenado hasta ahora.
Según la Comisión Federal de Electricidad, también cuenta con autorización para uso de aguas nacionales y con título de concesión para explotación del campo geotérmico que operó por primera vez en 1989 y cuyo impacto ambiental por la emisión de gases volcánicos subterráneos fue de tal magnitud sobre la flora y fauna que terminó por cancelar la producción de energía en aquel intento. Las autorizaciones que hasta ahora la Comisión no tiene otorgadas son las de cambio de uso de suelo para la central de generación y la línea de transmisión hacia la ciudad. Estas reservas a develar el cronograma y la forma de actuación están en todos los contratos que se están entregando. Bueno, no podré garantizar en todos, pero sí al menos en otros contratos que, o más bien, corrijo, de concesiones que está entregando el Estado mexicano para la explotación energética en el país, no solo en este caso geotermia, se están entregando también para geotermia otros permisos en Izcatán, pero también para concesiones de explotaciones de parques eólicos en otros puntos del Estado. Esa es la manera en cómo la reforma energética está llegando a Jalisco. Si pensábamos que reforma energética eran, digamos, solo explotación de petróleo, de gas, mediante fracking o perforación en aguas profundas, que están ocurriendo más en Veracruz, más en Tabasco, más en Tamaulipas, no. La reforma energética también está llegando a Jalisco de esta manera, encubierta, concesiones a particulares, en este caso es la Comisión Federal de Electricidad, pero las otras son empresas particulares, entre otras, ya lo hemos señalado, a la empresa Grupo Dragón, que forma parte del Grupo Salinas, cuyo dueño Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Televisión Azteca, de Electra, de Banco Azteca y de varias negocios, que ya está incursionando en minería y en explotación de recursos energéticos, ya sea geotermia o parques eólicos. Y hay que recordar, otra vez para volver al gobernador Aristóteles Sandoval, hay una relación ahí aparentemente de amistad o de acuerdo político o económico que no sabemos entre este empresario Ricardo Salinas Pliego y el gobernador Aristóteles Sandoval.
Terrible también que la excusa que ellos esgrimen para mantener esta opacidad son razones comerciales, razones de no darle, digamos, armas a una supuesta competencia a alguna empresa privada, pero para nada dicen el antecedente gravísimo de devastación ambiental de este proyecto ya desde el año 89.
Los más jóvenes no lo recuerdan. En aquel 89, ya hace 29 años, además de estos daños, se devastó pues varios árboles, no sé si en este momento, no recuerdo la cantidad, me parece que fueron miles. Y bueno, para la Comisión Federal, los genios de la Comisión Federal de Electricidad, se les ocurrió pintar de verde esa parte deforestada para que desde el cielo pareciera que no pasaba nada. Así las ocurrencias de las autoridades mexicanas. Vamos a una pausa más y regresamos con más información.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Regresamos con más información en Cosa Pública 2.0. Todavía tiene tiempo de llamarnos por teléfono. Por ahí Fabián Cáceres estará al pendiente de sus llamadas, si gusta hacerlo, al 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803, comunicación directa aquí a la cabina de Radio Universidad de Guadalajara y también, por supuesto, comunicación directa a nuestras computadoras a través de redes sociales. Y justo vamos a dar lectura a unos mensajes que nos llegaron el día de ayer. Fernando López Martínez nos escribió hoy, pero se refiere a algo que mencionamos el día de ayer. Saludos cordiales. Fernando López dice: ya hice la tarea y tienen razón con lo del Lula. Me aventé completa la serie del mecanismo y fue impresionante. Parecía que estaba viendo una serie de México, pero sobre todo de la forma en que empresas, partidos paraestatales en una red de corrupción saquean a una nación de la riqueza de los pueblos. Gracias por la recomendación. Ya lo decíamos, se refiere a hechos reales, una operación de investigación de corrupción, de lavado de dinero, la operación Lavallato, iniciada por policías locales, por policías federales allá en Brasil. Brasil. Luego, posteriormente, esta causa fue asumida por la Fiscalía Federal Brasileña y también por un juez, el juez Sergio Moro, que se ha hecho famoso justamente por meter a la cárcel no solo a Lula, que está en este momento en prisión allá en Curitiba, sino un montón de empresarios y otros políticos, porque el escándalo de corrupción salpica absolutamente a todos los partidos y a las más grandes empresas de aquel país, igualito que en México, solamente que aquí todavía no se han detonado procesos de investigación que lleven a estos políticos y empresarios corruptos a la cárcel. Gracias, Fernando López Martínez, por escribirnos.
También, hablando de comentarios, en la mañana nos enviaron a la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter unos comentarios. Vamos a compartirles una serie, una conversación entre un usuario de Twitter y la Fiscalía de Jalisco. El usuario es entlaquepaque, @entlq, y ahí en ese tweet arrobaba a la comisaría Tlaquepaque, a la Fiscalía, y dice: Chevy en la avenida Delicias, esquina calle Matamoros, con dos sujetos con chaleco de la Fiscalía General del Estado. Reportan que son de los que hacen levantones, es lo que dice esta cuenta. Eso fue a las 9:17 de la mañana, según Twitter. A las 10:49 la Fiscalía le responde: ya estamos dando seguimiento a su reporte, gracias por informarnos. Después de esto, la cuenta de Entlaquepaque le dice: apenas, ya hasta se han de haber ido. Y la Fiscalía de Jalisco le dice: su reporte se atendió inmediatamente después de que lo realizó. Buen día, hasta luego.
Bueno,
se tardaron un rato, ¿no?
Nos escribió también la interna 3000 en Twitter, dice: pues, por si faltara, el Mundial de Fútbol en plena selección es una caja china inmejorable, lo que nos escribe la interna 3000. Muchas gracias. ¿Cuándo es el Mundial, Fabián? ¿Tú sabes la fecha? Bueno,
junio.
¿Sí coincide?
No sé qué días.
¿Coincide con junio? Sí coincide con el periodo electoral, entonces, justamente. Bueno, y vamos antes también a hablar de elecciones, solamente compartirle que hubo un par de protestas esta mañana. Por un lado, trabajadores del sindicato del Colegio de Bachilleres impidieron esta mañana el ingreso de alumnos y empleados en las oficinas de este Colegio de Bachilleres, que están en Pedro Moreno, casi esquina con la avenida Chapultepec. Esto por la negativa de las autoridades a reinstalar a 105 de sus compañeros. Un representante de los inconformes, Carlos Guillermo Schell, explicó: la reinstalación de los profesores cesados que nosotros venimos exigiendo pues desde el año 2016, hay que recordar que los compañeros son 105 profesores del Colegio de Bachilleres que fueron despedidos en marzo de 2006 injustamente por haberse negado a la evaluación educativa en esta reforma educativa punitiva que los maestros disidentes han cuestionado desde ese año, desde que salió. Y ahora resulta que, según Enrique Peña Nieto, debería ser motivo de unidad nacional. Está encandilado con las felicitaciones el tonto del presidente de la República, con esta idea de creerse realmente que ese discurso trasnochado, débil, mediocre, aguado que dio, que realmente está representando a todos los mexicanos. Él verdaderamente lo cree, y muchos comentaristas oficialistas se lo hacen creer así, pero es evidente que no, la mayoría de la población no se lo cree.
Esta protesta también, Rubén, del Colegio de Bachilleres, se enmarca en las movilizaciones que desde ayer y hoy está realizando la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y diferentes agrupaciones de maestros en buenas partes del país. Creo que son 6 o 7 entidades, por lo menos, protestas contra la reforma o la contrarreforma educativa. También hoy hubo protestas de transportistas con 15 camiones y camionetas estacionadas en la lateral de la carretera Chapala, a la altura del periférico. Instalaron mantas. Los transportistas están quejándose por los incrementos a las alzas de los combustibles y también por la inseguridad en las carreteras.
Bueno, ahora sí vamos a compartirle, aunque sea brevemente, esta información electoral. Usted seguramente ya lo conoce. Este primero de julio, domingo primero de julio, hay elecciones federales. Se elige presidente de la República. Se eligen 500 diputados, 300 de mayoría, 200 de representación proporcional. Se eligen 128 senadores. Hay elecciones también en casi 28 estados de la República. Me parece que solamente en 4 estados no habrá elecciones. En algunos habrá elecciones también totales o completas, como es Jalisco, porque se elige gobernador, alcaldías y también a los integrantes del Congreso local. Una de las novedades de este proceso electoral es que por primera ocasión participan supuestos candidatos independientes a la presidencia de la República. Esta era una de las demandas, lo comentábamos, Jesús, antes de entrar al programa de esta tarde, unas de las supuestas demandas innovadoras de mejora, otra vez lo pongo entre comillas, del sistema político mexicano, que reclamaron incluso desde la sociedad civil. En 2009 hubo un movimiento social significativo que, mediante la anulación del voto, es decir, sí fueron a votar el día de las elecciones, pero lo anularon, y mediante esta anulación del voto trataron de hacer patente una protesta a la partidocracia, a lo que ellos consideraban insuficiente de participación política, y de ese ese movimiento salió, digamos, un proceso de reforma que, sí, los partidos tradicionales sí lo atendieron, la clase política tradicional, que ha monopolizado el control del acceso a los espacios del poder público, supuestamente lo atendieron y eso supusieron que mejoraría el sistema político, que mejoraría la calidad de nuestra democracia. Pues ahora se ve que no es así, que fue un mero engaño. El Bronco, un tipo que militó más de 30 años en el Partido Revolucionario Institucional, partido pues sinónimo de la corrupción en la corrupción en el sistema político mexicano, pero no es el único, y cuando intentó ser candidato a la gubernatura de Nuevo León hace 4 años, no lo dejaron por el PRI, se postuló como candidato independiente, gana, tiene 2 años apenas gobernando Nuevo León y ya tiró la toalla porque dice que quiere ser presidente del país. Él recabó más de 2 millones de firmas, de las cuales una buena parte eran falsas. El Instituto Nacional Electoral le dijo que eran tantas sus irregularidades que no le dio el registro como candidato independiente. Esto a finales del mes de marzo, hace 15 días aproximadamente. Bueno, este tipo, el Bronco, acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ayer 4 magistrados de 7 le dieron el visto bueno para que sí esté en la boleta electoral. Va a competir, va a gastar recursos, usted es mío, este tipo impresentable. ¿Cuántas firmas presentó? 2,400,000 firmas. ¿Cuántas fueron duplicadas, presentadas por el mismo aspirante? 266,000 firmas duplicadas. En padrón, pero no estaban en la lista nominal, más de 11,000 firmas. Bajas ya del Registro Federal de Electores, casi 16,000 firmas. Firmas no encontradas, 630,000. Fuera de régimen de excepción, 1,869. Con inconsistencias, presentó más de 508,000 inconsistencias. ¿Cuáles fueron esas trampas? Simulación, 158,000. Fotocopias, 205,000. Documentos no válidos en más de 23,000 ocasiones presentó el Bronco, y aún así estos cínicos del Tribunal Electoral le dan el visto bueno para que aparezca en la boleta.
Y no es lo único, Rubén, porque la decisión del tribunal también abre la posibilidad para que Armando Ríos Peter pueda ser candidato. También hay que recordar que incluso a Ríos Peter creo que le detectaron aún más irregularidades caso del Bronco, pero ayer el tribunal ordena al Instituto Nacional Electoral que también pues haga una revisión de las firmas que presentó Armando Ríos Peter. Él incluso ya habló y él dijo en entrevista que él hubiese preferido que le dieran el pase automático a la boleta, pero bueno, acepta que le hagan la revisión, está confiado en que pues también va a aparecer ahí como supuesto candidato independiente este experredista.
Él presentó a Armando Ríos Peter 1,765,000 firmas y solamente el Instituto Nacional Electoral le validó 242,000, es decir, más de 1,500,000 de firmas falsas o con trampas presentó. ¿Cuáles son estas trampas o estas irregularidades? Está circulando, lo voy a buscar y lo ponemos también a circular nosotros en nuestras redes sociales, un trabajo que hicieron reporteros del diario El Norte, del grupo Reforma, allá en Nuevo León, de donde es este tipo, el Bronco. Ellos inscribieron, estaban ofreciendo 1,500 pesos semanales a auxiliares para participar en las recogidas. Está grabado cuando una empleada del Bronco les dice, ¿saben qué? Como no quieren firmar por el Bronco, piden la firma para otra aspirante independiente que gozaba de mayor prestigio. Y cuando les den la credencial del elector, lo registran por el Bronco. Y además les decía, con la misma credencial, den la validación para tres candidatos, lo cual estaba prohibido. Es decir, claramente está grabado, está filmado, que compraron esas firmas, contrataron un aparato electoral. Nada de esto fue lo que hizo María de Jesús Patricio y ella no está en la boleta. Vamos a una pausa y regresamos con más información para usted.
Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Recordábamos hace rato aquel trasnochado discurso de Enrique Peña Nieto, apelando a la unidad nacional por la decisión de Donald Trump de militarizar la frontera con México. Anunció y lo cumplió a partir del día de este lunes ya el envío de miles de elementos de la Guardia Nacional a los estados fronterizos con México. Para hablar de este despliegue, agradecemos a nuestro amigo Pedro Rojas, que tomó esta llamada. Él es corresponsal de Univisión, está en Laredo, en Texas, y ha estado reporteando en los últimos días el despliegue militar allá en la frontera. Pedro, buenas tardes. Bueno, Pedro.
Buenas tardes, Jesús. Rubén, buenas tardes para ustedes. Saludos. Saludos desde Laredo. Sí, efectivamente, pues aquí estamos en Laredo siguiendo este desarrollo de despliegue militar de la Guardia Nacional.
Pedro, hasta ahora, ¿cuántos elementos, bueno, el anuncio de Trump, cuántos elementos plantea desplegar en la frontera y cuántos van hasta ahora? ¿Cómo se está realizando este despliegue?
La cifra está cambiando a medida que los días avanzan. En Texas se habló hoy ya definitivo de 1,000 o más. Pero un vocero de la Guardia Nacional, en Huesla, con Texas, también otra población fronteriza, ayer me decía aproximadamente 1,200. En Arizona se activaron 338 hasta ayer en la tarde, pero el número va a aumentar. En Nuevo México se espera que la cifra sea un poco menor, quizás 500 o menos. En el estado de California todavía no hay una activación en lo absoluto. Y eso tiene que ver porque eventualmente los gobernadores son los que tienen que activar la Guardia Nacional de sus estados respectivos. El despliegue hasta ahora está tentativamente programado para 5 meses, pero algunos indican que ese tiempo puede cambiar, puede incluso aumentar y prolongarse por más tiempo, incluso pasar a las elecciones de medio tiempo aquí en Estados Unidos en noviembre de este año.
Pedro Rojas, ¿qué tal? Te saluda Rubén Martín. Gracias por compartir la información, Pedro. Yo quería preguntarte específicamente, hablamos del número de efectivos, pero tengo dudas, escuchaba una nota en días pasados de un corresponsal en Washington y él decía que habría que estar al pendiente de específicamente qué órdenes operativas les dan a estos efectivos militares. ¿Tú nos podrías compartir información? Específicamente, ¿qué van a hacer ahí a la frontera?
Sí, Rubén. Ellos van a estar trabajando bajo una cosa que se le llama en inglés el Title 32, el título 32. Y el título 32 es una norma militar que permite a la Guardia Nacional ser activada para, por ejemplo, casos de desastre natural. Básicamente la función de la Guardia Nacional va a ser una función de facilitar o eliminar responsabilidades de la patrulla fronteriza para que la patrulla fronteriza se enfoque básicamente en proteger y resguardar la frontera y procesar a las personas que sean detenidas. Es decir, que la Guardia Nacional va a cumplir funciones de vigilancia, va a cumplir funciones de pronto limpieza de maleza en camino fronterizo para facilitar que la patrulla fronteriza se pueda movilizar de manera más rápida, también de inteligencia, de no necesariamente el río, sino o de la frontera en específico, sino en algún punto donde se puedan llevar a cabo labores de inteligencia, o también vigilancia por medio de helicópteros y otras aeronaves para asegurar cómo se maneja el tráfico desde el aire, cómo se puede visualizar y prevenir si hay un movimiento grupo de personas de un lugar a otro. Esa sería la función. Hasta ahora sí se ha indicado y se ha admitido que algunos guardias nacionales van a estar armados. De hecho, el sábado estuvimos en Roma, Texas, que es una población pegada a Miguel Alemán, Tamaulipas. Allí en Roma, Texas, conseguimos tres elementos de la Guardia Nacional. Todos estaban armados, dos mujeres y un hombre. Ellos estaban con un Humvee y todos estaban básicamente realizando una actividad de visualización con gagos, con binoculares. Estaban mirando hacia el río, verificando quién intentaba cruzar el río, lo que fuera, y todos traían armas. En ese caso, la Guardia Nacional indica que son elementos que van a estar armados por protección, por defensa personal, para cualquier eventualidad que pueda ocurrir en ese lugar.
Pedro, un par de preguntas. Una es, ¿pueden estos guardias detener a algún inmigrante? Y la otra pregunta es que también se ha señalado que hay antecedentes de decisiones similares. En el año 2006, George Bush también desplegó elementos de la Guardia Nacional en la frontera. Incluso Barack Obama en el 2010 también desplegó algunos elementos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Crees que hay una diferencia en el contexto actual, en el marco de esta operación?
Hasta ahora no. Y no creo que haya una diferencia porque, de nuevo, el título este 32 es lo que va a marcar. El Guardia Nacional que conversaba conmigo ayer me indicaba que dentro de la ley de Estados Unidos no se le permite a la Guardia Nacional y a algún personal del ejército usar acciones de guerra dentro del territorio estadounidense. El título 10 es el que se activa cuando tropas estadounidenses van a pelear fuera. Ejemplo, Afganistán, Irak, otros lugares en África, donde cumplen unas funciones de combate, de acción armada. En este caso no va a ser una acción armada, simplemente una acción de apoyo y de eliminación de responsabilidades para que la patrulla fronteriza pueda cumplir su función. Con respecto a la pregunta de que si pueden llevar a cabo detención o no, no pueden. No está dentro de las funciones de un guardia nacional que esté activado dentro del territorio estadounidense no puede llevar a cabo una detención. Simplemente va a ser un vigilante adicional, una serie de equipo que está allí, pero el patrullero fronterizo es la persona que está y que tiene la autoridad para llevar a cabo una detención en la frontera.
Pedro, me parece entonces que ya respondiste una pregunta que te iba a plantear, pero de todas maneras quiero despejar la duda. Estos guardias entonces, a pesar de que estén armados, no podrían disparar a migrantes, no tendrían ese derecho, ¿o sí?
No. La única razón por la que tendrían uso del arma es que se sintieran que de pronto alguien les dispare a ellos, ¿ok? Por defensa uh-huh. personal, o que se sientan realmente amenazados. Puedo utilizarte un ejemplo. El sábado cuando estuvimos junto a los guardias nacionales en Roma, Texas, justo pegado al río, nos indicaron que no podíamos estar a 30 pies más de ellos. Teníamos que estar a 30 pies de distancia o más. Es decir, que no querían que estuviéramos nosotros como periodistas justo al lado de ellos. ¿Cómo estás? Saludar, grabar de frente. O sea, si tú quizás como en Estados Unidos habla mucho de eso, de mi privacidad, de mi campo de privacidad personal, si una persona intenta que no sea desconocida, que se intente acercar a un guardia nacional con una distancia relativamente corta, menos de un metro, metro y medio, dos metros, pues la posibilidad de que esto, bueno, se sienta amenazado, pues es alta, y diría, bueno, voy a utilizar mi arma porque no sé con qué intención viene esta persona. Pero de lo contrario, jamás. No creo que vaya a ocurrir bajado de nuevo en ese título 10, que es el que es el código que ha sido utilizado, título 12 que ha sido utilizado para activar la Guardia Nacional en este caso.
Última pregunta, Pedro. No sé si tengas datos que pudieras compartir. Se habló de que en el periodo de Barack Obama hubo un récord de detención de migrantes y de repatriación de migrantes. ¿Tienes información que nos puedas compartir cómo ha sido este primer año, poco más de primer año del gobierno de Donald Trump?
Casi 350,000 personas han sido deportadas desde que Trump entró al gobierno. No ha roto los récords de Obama. Recordemos, Obama fue reconocido por eso. Obama deportó más de 2,5 millones de personas en sus dos periodos. Trump apenas llegó a 350,000 en el primer año de mandato. Este año sí hemos tenido y estamos reseñando frecuentemente las redadas fuertes. De hecho, en Tennessee, en una compañía de procesamiento de carne, esta semana hubo una redada masiva. Decenas de familias han sido afectadas y muchos niños incluso han dejado de ir a la escuela. Lo estamos reportando con mucha frecuencia. Pero la meta o la promesa dura de Trump de ser un presidente que iba a ganarse un nombre por ser un deportador en jefe, para utilizar una palabra, no ha sido así. Obama fue mucho más efectivo en sus operativos, en la idea de irse contra el elemento criminal. En el caso de la acción de Trump de que toda persona indocumentada es sujeta a posible deportación, ese sistema hasta ahora no ha rendido, al menos en cifras numéricas, unos números tan grandes como los que logró hacer Obama en su periodo de gobierno.
Muy bien, Pedro Rojas. Muchísimas gracias por este contacto y por compartir con nosotros la información.
Hasta luego. Feliz tarde para su audiencia.
Gracias, Pedro. Allá en Laredo, Texas. Bueno, en cualquier caso, aunque no, digamos, son solo labores de apoyo a la patrulla fronteriza, lo más grave es que esto evidentemente va a ser más difícil, no va a impedir, pero va a ser más difícil que mexicanos, que centroamericanos, que habitantes incluso de otros países de América Latina que cruzan México para tratar de llegar a Estados Unidos, les va a ser más difícil. Solo el año pasado, acabo de encontrar una nota, el año pasado murieron 412 personas al intentar cruzar la frontera. Vea usted la cifra, y me parece que es más o menos el promedio, es decir, en 10 años fácil han muerto miles de personas, probablemente unas 4,000 personas al intentar cruzar la frontera. Si Donald Trump mejora las vallas o el muro o construye otros tramos, si despliega guardias, si da más recursos a la patrulla fronteriza, es obvio que los mexicanos que tengan esta necesidad de cruzar la frontera para tratar de ganarse o procurarse una vida digna allá en Estados Unidos, bueno, van a tener que irse por caminos más difíciles, desiertos, montes, es decir, con mayor riesgo de perder la vida.
A ver si los patrulleros fronterizos se van a dedicar a aumentar sus actividades de tirar los bidones de agua que van encontrando. Gravísima esa denuncia. Recordará hace unas semanas que grabaron ONGs a los patrulleros fronterizos tirando el agua que dejan las organizaciones en el desierto para los
terribles noticias. Vamos a darle seguimiento a estas notas en días posteriores. Muchísimas gracias esta tarde porque nos acompañó, porque nos sintonizó. Lo invitamos a quedarse con nuestros amigos de Punto 5 en el 104.3 de FM, es decir, en la zona metropolitana de Guadalajara, y en otras emisoras universitarias con la programación habitual. Nosotros le agradecemos su sintonía y por supuesto lo invitamos a que mañana nos acompañe a Otra Cosa Pública. Gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.